Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos que nos escuchan el día de hoy. Les traemos este nuevo programa con la invitación de Mujeres de Conexión y Trascendencia. Este nuevo taller es para parejas y se llama Tejiendo Lazos, el poder de las relaciones humanas. Así que amigos, agradecemos el auspicio de la familia Francisco Diego, que nos comparten esta clase en mérito y elevación del alma de sus padres, la señora Emiliana, hija de Martín, y el señor José, hijo de Elías. Asimismo, también agradecemos a la familia Calvillo Hernández, que nos comparten esta clase en mérito y elevación del alma de sus padres, la señora Ventura, hijo de Cruz, y Jorge Ignacio, hijo de Nicolás. Así que amigos, pueden compartir el link y vamos a empezar con esta hermosa clase, que recordamos que fue grabada con anterioridad. Así que bueno, adelante.
Hola, buenas tardes a todas.
Buenas tardes.
Es un placer estar aquí, es un placer, es un honor. Me siento absolutamente privilegiada de estar aquí. Me gustaría primero bendecir a esta organización tan maravillosa, que me parece que la manera de rescatar el mundo es impartiendo amor y compartiendo amor. Y lo que ustedes hacen, entiendo que es solamente dar amor, repartir amor y compartir amor. Me siento absolutamente privilegiada de estar aquí. Me gustaría primero bendecirlas y seguro dedicar esta clase de Tejiendo Lazos, aprendiendo a generar relaciones positivas. Me gustaría dedicarlas a todas las familias del mundo, porque ya sabemos que la familia es la célula principal del planeta. La familia es la institución sagrada, y si la familia está bien, si nuestras relaciones están bien, el mundo está bien. Y por supuesto, cómo no, dedicar esta clase y el resto de los 13 encuentros que nos quedan a las familias Calvillo y a la familia Francisco, por supuesto, que son todas, todas bendecidas junto con todas las familias del mundo. Habiendo dicho esto, me gustaría empezar explicando por qué las relaciones son tan importantes. No nos olvidemos de cómo Dios crea el mundo. Y Dios empieza creando el mundo, crea a Adán, y después, si nos acordamos, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y allí crea a Eva, y en fin, les da la ajavá, les da la posibilidad y la mitzvá, la imposición, digamos, de traer hijos al mundo, generar una familia. Es impresionante que hoy día, con todos los avances de la neurociencia, hemos descubierto que las familias que se llevan bien, las personas que tienen buenas relaciones, son más longevas, son más resilientes, aumenta su sistema inmune, se enferma menos, o sea, todo lo que podemos investigar, los últimos avances lo único que hacen es corroborar lo que ya Dios dijo, nos dijo desde el capítulo 1. Fijaros, el tremendo día 11 de septiembre, cuando el ataque a las Torres Gemelas, el lamentable ataque a las Torres Gemelas, fue la primera vez en la historia que las personas antes de morir pudieron dejar un mensaje. Es la primera vez. Lamentablemente, muchas veces en las guerras la gente ha muerto. Pero el 11 de septiembre fue la primera vez que tenemos documentado que las personas antes de morir pueden dejar un mensaje. En esos 2-3 minutos que les quedaban de vida, ¿dónde llamaron? ¿A quiénes llamaron? ¿Y qué fueron? ¿Cuál fue el contenido de esos mensajes? Todos lo sabemos. Llamaron a sus seres queridos para decirles que cuánto te quiero. Ahí nos damos cuenta que es tan importante tener relaciones sanas, relaciones respetuosas, relaciones de cariño, de afecto, donde cada uno construya al otro y le ayude a levantarse cuando se caiga. donde cada uno saque lo mejor del otro, que ese es nuestro desafío, sacar lo mejor del otro. Imaginaros, o sea, esa es la primera vez que tuvimos ese documento histórico. ¿Hasta qué punto es importante? Nosotros hoy vamos a definir la importancia de los vínculos, qué es un vínculo sano y cómo se construye un vínculo sano. El siguiente encuentro aprenderemos a resolver conflictos, si Dios quiere. El tercer encuentro es cómo fomentar la confianza y el respeto mutuo. Y el último encuentro, Besdrat Hashem, si Dios quiere, va a ser cómo mantener lo que hemos aprendido a largo plazo. Porque esto es como una dieta. Muy importante llegar al peso correcto, pero muy importante es aprender a mantener ese peso en el tiempo. Entonces, primero, somos seres sociales, ya lo hemos visto. Y segundo, definiríamos qué son la definición de relaciones positivas. Fijaros, serían unas relaciones que parten, como dijimos, desde el respeto, desde el apoyo mutuo, desde el no juzgar y no sentirse juzgados, desde el saber escuchar y aprender a expresarnos, que todo eso lo vamos a ir viendo cada uno de estos días. La empatía, que es tan importante, ponerlos en la piel del otro. Muchas veces, la mayoría de las veces, no damos tiempo a las personas ni a explicarse. Os damos cuenta cuando alguien nos está contando algo, ya estamos pensando qué le voy a contestar. Escuchemos a la otra persona y pongámonos en su piel también. Fijaros, y vamos a traer ejemplos bíblicos, pero antes de eso me gustaría compartiros un ejemplo de la vida real. En Israel, una pareja me cuenta, es una pareja, yo soy terapeuta, soy bióloga, microbióloga y además médico chino, en fin, gracias a Dios, Dios me proveó de bendiciones para ayudar a las personas que a mí se acercan pidiendo ayuda. Y una de las parejas de las que atiendo me dice la señora, una pareja joven con tres niños pequeños. Me dice, mi marido, yo pensé cuando éramos novios que era una persona comunicativa, simpática, dicharachera. Nos hemos casado, hemos tenido hijos y con el tiempo mi esposo se convirtió en una persona absolutamente blindada, hermética, cerrada, no comparte, no habla. He llegado a la conclusión de que mi marido es autista, porque no reacciona al medio. Bueno, una de las veces ellos ven donde están viviendo que hay un como un descampado enfrente de sus casas, de su casa, y ven que de pronto llega un tractor. Un tractor, entonces entre ellos, oye, ¿este tractor y para qué será? ¿Quién lo habrá enviado? ¿Qué tendrá que hacer? Le dice el marido, bajo a ver, a preguntar, ¿para qué está este tractor aquí? Pasa media hora, pasa una hora, pasa una hora y media, el marido no sube, con lo cual ella baja a ver qué ha ocurrido. Y no os podéis imaginar que el marido que estaba haciendo estaba subido en el tractor, sentado en el asiento de al lado del conductor, tomándose un café, hablando con el señor con el conductor del tractor y fumando un cigarrito, los dos charlando. Ella se acerca y le dice, ¿qué haces allí? No sé, le dice él, hablando, hablando, una hora y media. Y le pregunta, ¿conocías a esa persona? Y dice, no, la acabo de conocer ahora mismo. Y ella volvió a su casa y me dije, Rabaní, tuve envidia del conductor del tractor. Yo estoy casada con un hombre que es el papá de mis tres hijos. Y llegué a convencerme de que era autista. No, no es autista. Está hablando con un señor que hasta ahora era desconocido y después el marido le confesó, le he contado a él cosas de mi vida que nunca le he contado a nadie. ¿Por qué os cuento este ejemplo? Porque de las personas que tenemos en nuestro entorno, nosotros sacamos lo que queremos sacar. Y tenemos que aprender cuáles son los botones correctos para que, sin comprarnos un tractor, las personas que estén en nuestro entorno se encuentren tan a gusto, tan agradables, tan bien acogidas y aceptadas que podamos sentarnos a charlar tranquilamente. Fijaros, una de las cosas, uno de los ejemplos bíblicos que vamos a aprender son, primero voy a empezar con los ejemplos negativos. Los ejemplos negativos de relaciones tóxicas, ¿cuáles serían? Empecemos del principio. Si Caín y Abel, ¿qué tipo de relación tienen? Una relación de envidia. Caín tiene una relación de envidia, de competencia, de me duele lo que tiene el otro, no quiero que el otro tenga lo que tiene. Y vamos a ver, por ejemplo, la relación de Isaac e Ismael. Ismael era absolutamente competidor de Isaac. Él quería todo el liderazgo para él solo. Pero vamos a ver, por ejemplo, también la relación de los hermanos de José, de José y José. ¿A dónde lleva una relación tóxica? Pensad en eso, en que unos hermanos pueden intentar matar a otro o venderlo. Fijaros el alcance que tiene y no hace falta irse a la Biblia. Todos nosotros conocemos familias, familiares donde no se hablan. Y a veces un papá o una mamá ha fallecido y uno de los hijos ni se ha enterado porque no se hablan. Imaginaros qué significa eso en una familia. Y ninguna persona se puede desconectar de su familia de origen, ¿eh? Eso es muy importante. Tengamos vínculos emocionales, perdón, sanos y equilibrados. Porque esos vínculos se van a reflejar en el hogar que construyamos. Se van a reflejar en nuestro entorno, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones sociales. Y si vemos ejemplos positivos, tenemos a Rivka y Jacob, Rivka y Jacob, cómo entre ellos aprenden a ponerse de acuerdo a pesar de las dificultades. Y por supuesto, como ejemplo positivo, volvemos a Yosef, a José y sus hermanos. Fijaros, después de lo que los hermanos le han hecho a José, a Yosef, ¿cómo reacciona Yosef? ¿Cómo reacciona ante sus hermanos? José, ¿qué podría haber hecho? Una vez que él se da cuenta y que lo han querido vender, lo han querido matar, ha pasado por la cárcel, la mujer el intento de la mujer de Potifera por seducirle. Llega virrey de Egipto, llegan sus hermanos sin saber qué es él. ¿Cuál sería la reacción humana desde la visceralidad, desde la emotividad? Me voy a vengar. Ahora van a saber quién soy yo. Se han reído de mis sueños. ¿Os acordáis, sí, de los sueños de José, donde él sueña, sí, que las espigas se inclinan ante él y los hermanos se ríen? Le decían sus hermanos, ¿pero qué te crees que te vas a convertir en nuestro gobernador? ¿Qué podría haber hecho una persona normal? Ahora se van a enterar. Hay eco. Hay un micrófono que está abierto, por favor. Ahí está. Entonces, disculpad. Entonces, sin embargo, Joseph, ¿qué dice? ¿Cómo hace sentir a sus hermanos? No solamente que no se quiere vengar, no solamente que no les guarda rencor, es más allá. José consigue reconstruir el escenario donde sus hermanos habían fracasado. ¿Para qué? Para ponerlos en la misma situación en la que fracasaron, para que se demostraran a sí mismos que habían cambiado, que ya no eran las mismas personas. Qué importante, porque fijaros, ¿qué hubiera ocurrido si Joseph les concede el perdón? ¿Qué ocurre cuando has hecho algo incorrecto y la otra persona te perdona? No importa, me hiciste daño, pero yo te perdono. ¿Cómo se queda la relación así? La relación ya no está de igual a igual. Han otorgado el perdón, pero tú no te lo has ganado. Nunca puedes mirar a los ojos directamente a esa persona de igual a igual. Y eso fue una de las cosas que Joseph consiguió volviendo el escenario a su estado original. Ahora les dice, traed, ¿tenéis un hermano? Sí, el hermano pequeño. Le dice, sí, es de nuestra madre que falleció. Él tenía un hermano, pero murió, no lo podemos traer. Le dice, no, no, lo tenéis que traer, lo traen. Consigue poner la copa de plata en la alforja del hermano pequeño. Le dice, no, dejádmelo aquí. Y los hermanos le dicen, no lo vamos a dejar aquí. No lo vamos a dejar aquí. Con nuestra vida hemos prometido que lo vamos a proteger. En ese momento, Joseph, ¿qué dice? Se descubre ante ellos. Aní Joseph, yo soy Joseph. Fijaros qué cosa tan bella. La Torá, la Biblia, no es un libro de historia, chicas. La Torá es un libro, es un piso piloto. La Torá es un piso piloto. La Torá nos trae ejemplos de seres humanos para que aprendamos de ellos, para que sean el faro que nos indique la luz en una noche oscura. Y no os digo cómo está la sociedad hoy de perdida. Por eso esta iniciativa de esta reunión, este foro sagrado, tiene tanta importancia, porque estos son faros de luz en una noche oscura. Esto es lo que nos indica el camino. Fijaros, es tan importante cuáles son los beneficios de las relaciones positivas, ya lo hemos dicho aquí. Y hay varias actitudes que a mí me gustaría hoy explicar. Hay varias actitudes ante un conflicto. Uno sería la pasividad. ¿Qué es la pasividad? ¿Cómo defino la pasividad? El evitar los conflictos a toda costa. ¿Habéis visto eso en las relaciones? Que hay personas que firman lo que sea con tal de no entrar en conflicto. ¿Ok? Tenemos una actitud también de agresividad. Esa actitud, ¿qué significa? Quiero imponer mi voluntad a toda costa y a cualquier precio. Todo lo contrario. Se tiene que hacer lo que yo diga. Y hay otra actitud que es la de asertividad. Asertividad es yo sé lo que quiero, pero estoy dispuesto a negociar. Y esa palabra es muy importante. Porque negociar quiere decir yo no tengo la razón absoluta y única. Cada vez que nosotros juzgamos al otro, hacemos sentir que nosotros tenemos la verdad absoluta. Y desde esa verdad absoluta juzgamos al otro, pero no nos olvidemos que el otro también siente que él tiene o ella tiene la verdad absoluta. Con lo cual nuestras relaciones tienen que empezar ¿desde dónde? Desde la aceptación. Desde la aceptación. Fijaros, hay algo muy importante. Nuestra alma viene al mundo a aprender. No tenemos lo que queremos. Grabemos esa frase. No tenemos lo que queremos. Tenemos lo que necesitamos para cumplir nuestra misión espiritual. Tenemos lo que necesitamos para cumplir nuestra misión espiritual. Entonces, si venimos al mundo para aprender, nos imaginamos que las personas que tenemos en nuestro entorno vienen a ser que nuestros grandes maestros en las lecciones de vida que nuestra alma viene a aprender. Además, lo habéis visto, que hay personajes en las familias que cuando se juntan esos dos personajes salen chispazos por todas partes. Siempre chocan continuamente. Y hay familiares que se llevan muy bien. Pero eso no es casualidad, no es casualidad. En nuestra alma viene a aprender, en nuestra alma viene a corregir, a enseñar y a aprender. Entonces no podemos aprender si no partimos desde la aceptación. Y la aceptación quiere decir no tengo que estar de acuerdo contigo, pero sí tengo que respetar tu actitud y tu manera de ser. No tengo por qué estar de acuerdo con lo que haces, pero sí tengo que respetarlo porque tienes derecho a pensar diferente a mí. Mi manera de ser, mi manera de actuar, mi manera de pensar es buena para mí. Y os digo otra cosa, es buena para mí hoy. Tal vez mañana yo cambie y tendré derecho a cambiar. Si no cambiamos, nos quedaríamos en la fase bonsai. Justamente venimos al mundo a cambiar. ¿Por qué leemos la Torá todas las semanas, todos los años? Volvemos a repetir la misma parashá, la misma porción de la parashá. Si ya lo hemos leído, ¿qué es lo que va a cambiar aquí, chicas? Nosotras somos las que hemos cambiado. El texto no ha cambiado nada. Pero cuando tú lees una porción de la Parashá, tú lees una porción de la Biblia, este año, lo has entendido diferente del año pasado, ¿correcto? Lo has entendido diferente del año pasado, ¿por qué? Porque tú has cambiado. Porque del año pasado aquí has crecido, has cambiado, te han ocurrido cosas, te has caído y te has levantado. Todas esas caídas nos hacen más humanos, más humildes, más tolerantes y más comprensivos. Si Dios hubiera querido que no nos equivoquemos, nos hubiera creado como los ángeles. Los ángeles tienen una única misión cada uno. Pero los ángeles que tienen o que no tienen, mejor dicho, libre albedrío. Los ángeles no tienen libre albedrío. Cada uno de ellos está creado con una misión única. Y es a lo que han venido a este mundo. Son esa fuerza. El ser humano, sin embargo, tenemos libre albedrío. Y eso hace de nosotros que tengamos un potencial infinito, infinito, para hacer el bien o Dios libre para hacer el mal. Y tenemos ejemplos de eso. Y ojalá pudiera decir que hace mucho tiempo que no tenemos ejemplo. No, no es verdad. Tenemos ejemplo de ambas cosas. Los seres humanos tenemos una capacidad infinita de hacer el bien y lamentablemente también de hacer daño. Ahí está la grandeza del ser humano. Ahí Dios nos creó libres. Y cuando Dios dice a su imagen y semejanza, Dios no tiene cuerpo ni tiene imagen. Su imagen es esta, la capacidad de ejercer nuestra libertad. Y ahí es donde está el valor de nuestros actos. Chicas, cuando pudiendo hacer daño a alguien, pudiendo hablar mal de alguien, no lo haces. Cuando pudiendo herir a alguien, no lo haces. Cuando pudiendo ofender a alguien, no lo haces. Ahí es donde te has hecho grande. Ahí te has hecho grande. Ahí has sacado la parte más divina que tienes. Cuando pudiendo humillar a alguien, evitas humillarle. Y al contrario, intentas hacerle sentir bien. Ahí es el momento donde Dios dice, Nitzhuni Banai. Donde Dios dice, mis hijos. Mis hijos se han hecho grandes, porque esa es nuestra parte divina, la parte divina de nuestra alma. Entonces, fijaros de lo que hemos hablado, pasividad, evitar el conflicto, agresividad, imponer mi voluntad a toda costa, o asertividad, respetar al otro, pero expresar mis necesidades. Mi posición, mi postura. Si nos preguntáramos cuál de ellas, de esas tres posturas, es la correcta. Fijaros, las tres son correctas. ¿Por qué? Porque la vida es como conducir. La vida es como conducir. ¿Qué es lo correcto? ¿Ir en marcha, primera marcha, ir en quinta o poner punto muerto? Dependiendo del tráfico, de la conducción, tendrás que usar una u otra. u otra. ¿Me explico? Hay momentos en la vida, hay relaciones en tu vida que tendrás que aprender a evitar los conflictos. Y piensa siempre, antes de empezar un conflicto, valora siempre, piensa siempre, ¿qué voy a ganar y qué voy a perder? Ojo, ¿eh? Porque muchas veces decimos, tengo razón. ¿Os habéis dado cuenta de eso de, pero yo tengo razón? Bueno, tu razón, si con tu razón vas a arruinar la paz en tu hogar, tu razón no vale nada. La razón no es lo principal. La armonía en las relaciones es lo principal. Y uno de los nombres de Dios es Shalom, es Dios reside donde las personas se quieren, se cuidan, se aman, se respetan. Como digo, dependiendo de la relación y del momento, tendremos que aprender a veces a ser pasivos y a decir, no voy a pelear, a guerrear este conflicto. No voy a guerrear. No me vale la pena el conflicto. Otras veces tendremos que ser un poquito agresivos y decir, esto es lo que yo quiero y no hay más. Por ejemplo, si una persona me está insultando o me está humillando o me está haciendo daño o es una relación tóxica o narcisista, tengo que aprender a ser agresiva. ¿Me explico? Porque me tengo que defender. Me tengo que proteger. La Torá dice, amarás al prójimo como a ti mismo, pero no más que a ti mismo. Y esa frase es muy importante. Hay veces que las personas se hacen daño porque piensan, una actitud espiritual es amar al otro, sacrificarme yo. No. Tu primera prioridad es protegerte a ti mismo, a ti misma. Y de hecho, si no sabes quererte a ti misma, no puedes querer a nadie. Por eso dice, amarás al prójimo como a ti mismo, pero no más que a ti mismo. Eso es muy importante. Entonces, en relaciones tóxicas, en relaciones que me humillan, que me hacen daño, tengo que aprender a ser agresiva. ¿Habéis visto eso como los perros? Enseña los dientes aunque no muerda, pero dice, ojo, ¿habéis visto como ponen en el césped, en el pasto? No pisar, propiedad privada. Pues también tenemos que aprender en nuestra vida a ponerlo. Aprender a poner límites y hacerlos respetar. Estos son nuestros límites. Y en otros momentos tenemos que ser asertivos. Te entiendo, te comprendo, valoro lo que me dices, agradezco tu honradez, tu sinceridad, pero tienes que entender mi posición. ¿Me explico? El tema de la negociación es muy importante. Porque en la negociación siempre podemos encontrar un win-win. Una situación donde las dos partes ganemos, donde las dos partes tengamos ventaja. Sin embargo, de un conflicto ninguna de las partes gana. Un conflicto saca de nosotros lo peor, nos amarga la existencia. Fijaros, se ha hecho una investigación muy famosa con personas que estaban a punto de morir. Y se les ha preguntado a estas personas, ¿de qué te arrepientes? ¿Y sabéis lo que ha dicho? No de que no ha tenido un yate, no que no ha estado en no sé, en los carnavales, no. Y además siempre era la misma reflexión. La primera cosa es, si la vida era solamente esto, si esto era todo, me arrepiento de no haber reído más, amado más, haberme divertido más, haber apostado más. Es como un niño que está jugando el Monopoly, ¿sabéis? El juego del dinero, de comprar casas, y no gasta nada, no compra nada porque no quiere gastar dinero. No, el juego es divertirse, el juego es pasarlo bien. Dios nos hace un mundo precioso. Cada una de sus creaciones es maravillosa, es una obra de arte, porque Dios quiere que disfrutemos de toda la creación. De verdad, cada vez que veo una flor o cada vez que veo, ahora que aquí en España ahora es el momento donde está la primavera, ¿no? Donde está todo floreciendo. Y cada vez que lo veo digo, gracias, Dios mío, porque cada detalle es como, os hago un mundo lindo, bello, hermoso, con cariño, con amor, como un padre que te pone en la mochila cosas ricas para que cuando llegues al colegio te lo encuentres todo tan, tan rico, tan delicioso. Fijaros que eso es tan, tan importante, ¿no? Es muy importante en una situación siempre hablar desde el yo. Y generalmente cuando hay un conflicto siempre hablamos desde el tú. Me explico. Donde hay un conflicto en una relación, la relación que sea. Donde hay un conflicto siempre es como una patata caliente. Cada uno se la quiere tirar al otro. Yo trabajo mucho en relaciones con parejas que están pasando por una crisis, en relaciones padres-hijos. Y muchas veces, muchas de las personas, es si ella cambia, todo se arregla. Dígale que ella cambie y se soluciona nuestro matrimonio. Y a veces me toca decirles, el problema es que ella piensa igual que tú, ella también dice, dígale que él cambie y mi matrimonio se arregla. Pero fijaros, la gran pregunta en un conflicto, desde un conflicto de familia, como un conflicto de pareja, social, laboral, la gran pregunta es, ¿cuál es mi parte en este conflicto? ¿Me explico? ¿Cuál es la proporción, en qué medida y en qué proporción yo he colaborado para que este conflicto exista? Me explico. Imaginaros que tengo una empleada. Esa empleada no me hace caso, no me respeta, me habla mal, hace lo que quiere. Mi idea como empresaria, si yo me explico, digo, es que me está amargando la existencia, no sabéis qué mal se porta. Pero fijaros, la pregunta es, ¿qué parte tengo yo en ese conflicto? ¿Me explico? ¿En qué medida yo he promovido, yo he posibilitado esta situación? Si la primera vez que alguien hace algo incorrecto, yo pongo límites, y límites claros, asertivos, no límites para castigar, límites para decir, como dijimos, este césped, este pasto es mío, aquí no se puede pisar, la otra persona habría aprendido. Yo lo he permitido. Y en esa medida, yo también tengo parte en este conflicto. ¿Me explico? Cuando una pareja viene a mí porque están peleando, le digo, antes de pensar que si ella cambia, tu matrimonio se arregla. Ella también piensa que si tú cambias, tu matrimonio se arregla. Pero aquí no va de cambiar, porque alguien que quiere que cambies no se enamoró de ti entonces, se enamoró de otra persona que no existe, de un proyecto ideal en su mente. La pregunta es, ¿en qué medida tú colaboraste con este conflicto? Entonces, muchas veces la persona dice, bueno, Ramelín, la verdad que reconozco que yo a veces le hablo mal, a veces llego a casa y grito, a veces me pongo muy nervioso. Bien, bien, cuando la persona ya empieza a asumir su responsabilidad, deja de dañar al otro y de echarle la responsabilidad al otro. Y fijaros, eso lo vemos también desde Bereshit, desde la Biblia, desde Génesis. Cuando Adán y Eva transgreden, Dios se aparece entre ellos y le pregunta, Le pregunta, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado? ¿Qué dice Adán? La mujer que tú me has dado. Él tampoco tiene la culpa. Él no es responsable. La mujer que tú me has dado. Primero, cuando Dios le dio a esa esposa, él que dijo, a partir de ahora eres carne de mi carne, hueso de mis huesos. Sí, pero ahora cuando ella transgrede, él dice, la mujer que tú me has dado. Eso es como cuando en una familia el niño se porta mal y la madre le dice, este es tu hijo, le dice al padre, mira tu hijo lo que he hecho. Ahora es tu hijo, cuando se porta mal es tu hijo, cuando se porta bien es mío. Y también Jabá, Eva. Cuando Dios le dice, ¿qué has hecho? Ella dice, es la serpiente me sedujo. Cada uno le echa la responsabilidad al otro en lugar de asumir nuestra propia responsabilidad. Marcaros esta pregunta, por favor. En cualquier situación de conflicto, padres, hijos, hermanos, vecinos, amigas, socios, primera pregunta es, ¿cuál es mi aportación en este conflicto? No, una persona me habla mal. ¿Desde cuándo permití que me hable mal? No, es que si él grita, yo grito. Si él me insulta, yo insulto. ¿Ok? Entonces aquí estamos hablando de que los dos tenemos responsabilidad. Y eso es muy importante. Por eso os digo, cuando una persona, vamos a ver en la unidad número 2, vamos a ver cómo resolver conflictos, ¿sí? Hoy estamos hablando de la importancia de tener unos vínculos sanos, de hasta qué medida eso cambia nuestra vida, hasta qué medida hace que nuestra vida sea digna, seamos pobres o ricos, con preparación académica o sin ella. A la hora de la hora todos necesitamos que nos quieran como somos. Llegamos al mundo pidiendo que nos quieran como somos y nos vamos de aquí pidiendo que nos quieran como somos. Y sin embargo, eso es a veces lo que menos hacemos y lo que menos practicamos con los demás también. Por eso os decía, hablando, comentando como estábamos comentando antes, las cosas que esas personas, esa investigación que hicieron con las personas que, disculpa, que iban a morir, esa investigación que hicieron, una de ellas es qué poco disfruté de esta vida, qué poco arriesgué, y otra es qué poco amé, qué poco le dije a las personas a las que quiero, cuánto las quiero. Y fijaros, la tercera reflexión, ¿cuál era? ¿Cómo permití que cosas pequeñas me amarguen la existencia? ¿Cuánto pude disfrutar y no disfruté? Fijaros, no tenían miedo a morir. Lo que les apenaba es no disfruté de la vida. ¿Por qué permití que cosas pequeñas me amargaran? Mi cuñada no me invitó. Mi vecina no me saludó. Mi, no sé, mi socia no me llevó a casa en coche. ¿Y cómo estuve todo el tiempo dándole vueltas a eso, amargándome, albergando resentimiento, cuando en realidad todo eso nos hace daño? Es como una bilis emocional. Nos hace daño ese regurgitar todo el tiempo. Estas cosas, fijaros, eran comunes a todas estas personas a punto de dejar este mundo. Aprendamos de eso. No es casualidad que se han gastado miles de millones de dólares en investigaciones así. Y es porque a la hora de la hora, como decíamos, lo que queremos es que nos quieran como somos. Y lo más bonito que podemos hacer con alguien es quererlo como es. No exigirle que cambie. Si cambias, te quiero. No, si cambias querrás a otra persona, no me quieres a mí. ¿Sí? Por eso os digo, es tan importante. Tenemos un conflicto, hablemos desde el yo. Generalmente cuando hay un conflicto, ¿cuál es el primer error que hacemos? Acusar al otro o a la otra, culparle. Yo sé que tú lo hiciste para ofenderme, sabías que me fastidiabas, sabías que eso me iba a doler mucho, sé que lo hiciste para hacerme daño. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Juzgando? criticando, no dando al otro la posibilidad de explicarse, otro o otra, la posibilidad de explicarse, de sentir, de explicar cómo se siente. Nosotros venimos directamente acusando. Sin embargo, si hablamos desde el yo, ¿quién puede discutir cómo yo me siento? ¿Quién puede discutirme cómo yo me siento? Yo le puedo decir a una amiga, escucha, e invitaste a todas las compañeras a tu casa, a tu cumpleaños, y a mí no me invitaste. Te quiero decir, y fijaros, esto es muy importante, de verdad, si os quedáis con esto, valió la pena toda la clase de hoy. Retirad las sospechas, retirad las acusaciones. Dile a esa persona, estoy segura que no lo hiciste con ánimo de ofenderme. ¿Me explico? Cuando tú le dices a una persona, le explicas algo que te dolió, algo que te ofendió, todos somos seres humanos y hay días que estamos también más sensibles. Pero cuando tú le explicas a una persona algo, desde el yo, te quiero decir que me fui a mi casa tan triste, me fui dolida, me fui triste, no entendía por qué invitaste a todas las amigas y a mí no me invitaste. Sé que no había en ti ningún ánimo de hacerme daño. Te conozco, eres una buena persona. ¿Cómo se siente la otra persona? ¿Cómo se siente la otra persona? He hecho ver en ella, primero, que no hay una acusación y he puesto de entrada en valor su calidad humana. La otra persona no se siente acusada, no se siente juzgada, no se siente criticada. Estoy viniendo con la banderita blanca. No estoy buscando conflictos. Sé que eres una buena persona, te conozco. Nuestra amistad ha pasado por muchos momentos difíciles. Este de ahora no lo va a derrumbar. Este no lo va a derrumbar. Pero quiero que sepas que me volví triste cuando, por ejemplo, invitaste a todas las amigas a merendar a tu casa y a mí no me dijiste. ¿Os dais cuenta de la diferencia? ¿Sabéis qué pasa con un conflicto cuando tú te explicas de esa forma? El odio, la rabia, el resentimiento, los deseos de venganza se derriten como el hielo al sol. Yo he visto a personas llorar y decir gracias por decírmelo. Verdaderamente no tuve la intención de hacerte daño. No me di cuenta, creí que te había invitado. En fin. 20.000 cosas. Y en parejas también. Y en parejas también lo importante que es decirle al otro o a la otra, nuestra relación ha pasado por muchos momentos difíciles. Esto de ahora no la va a derrumbar. Pero necesito que sepas cómo me siento para que otra vez tengas cuidado de no hacerme daño. Fijaros, hay historias maravillosas, a mí las historias me encantan, soy una cuentacuentos empedernida porque me parece que las historias no se olvidan nunca. Os podéis olvidar de lo que yo diga, de las historias no os olvidáis, porque es así, la vida entera, la humanidad ha aprendido a base de historias, de cuentos, así se ha transmitido y seguimos aprendiendo. A base de historias, porque las historias nos dan saborear lecciones sin tener que vivirlas. Fijaros, una niñita en la Shoah, en el Holocausto, una niña de 13 años, dos hermanos, ella de 13 años y su hermano menor de 8. A los papás ya se los habían llevado a un campo de concentración. Llegó un momento donde se llevaron a los niños. Y se arrastraron a ella y a su hermano pequeño. Imaginaros lo que es esto, mitad de la noche, perros, palos, golpes, gritos. Y el hermanito corriendo, corriendo para llegar al tren, se le cayó un zapato. Y ella empezó a gritarle, eres tonto, eres burro, eres estúpido, no te das cuenta. Verás cuando mamá y pregunte y verás y cómo se te ocurre perder un zapato. Llegaron al tren, cuando llegaron al tren los separaron. Iban en trenes diferentes. En el tren eran muchas horas de viaje y ella empezó a pensar, qué mal le hablé a mi hermano, pobre, corriendo en la noche, es pequeño, no sé por qué le hablé tan mal. Cuando lo vuelva a ver, le pediré perdón. Lamentablemente, no lo volvió a ver. Su hermano no se salvó. Esta mujer dijo, me costó mucho aprender una lección, pero la aprendí. Me costó mucho aprender una lección, pero la aprendí. Hay un micrófono abierto, porfa, Ceci Campos. Hay un micrófono abierto. Dijo, me costó aprender una lección, pero la aprendí. Antes de decir algo, piensa. Antes de decir algo a alguien, piensa. Si estas fueran mis últimas palabras para con esta persona, ¿las diría o no? Repito, si estas fueran mis últimas palabras para con esta persona, ¿diría lo que voy a decir o no? Si no las dirías, cállate. Ella dijo, nunca pensé que no tendría la oportunidad de pedir perdón, pero aprendí. Ya nunca más digo algo si pienso que estas no sean mis últimas palabras. Fijaros qué lección tan poderosa. ¿Cómo aprendemos de lo que hay que hacer? Y a veces hay lecciones magistrales de lo que no hay que hacer también. Y son lecciones magistrales. Pensemos en eso. Pensemos en eso. Al final, muchas veces en un conflicto decimos, las palabras se las lleva el viento. Sabemos que las palabras no se las lleva el viento. Las palabras se quedan grabadas en nuestro corazón a fuego. ¿Cuántas veces en una pareja, cuando tienen un conflicto y cuando intento que ya me parece que ya se van a llevar bien, que estamos encontrando un punto de conexión, ella o él dice, volvería a retomar la relación, pero nunca olvidaré lo que me dijo en un momento de enfado. Y si lo dijo en un momento de enfado, quiere decir que lo piensa, quiere decir que lo siente. Y muchas veces eso, esa palabra fue la que impidió que un hogar se reconstruya. Las palabras no se las lleva el viento, las palabras se quedan en nosotros y nos construyen o nos destruyen. Fijaros, muchísimas veces nosotros vemos, por ejemplo, en la Biblia, cómo Jacob, el patriarca Jacob, ¿os acordáis cuando su suegro Labán viene a por él? ¿Os acordáis del capítulo donde él por fin ya se va con sus mujeres, se lleva su ganado y se va a otras tierras a tener independencia? Y el suegro viene detrás de él, buscando sus ídolos. Tú me has robado, te has llevado a mis hijas. Da igual que su suegro tenía a sus hijas pastoreando el ganado siendo un archimillonario. Pero acusa a Jacob. Sí, me ha robado a mis hijas, me ha robado mis bienes. Jacob, ¿cómo responde? Una persona que le había engañado, que primero le había casado con la hija que no era, después trabajó otros 7 años más, que trabajó todo el tiempo para ir sirviéndole y todo el tiempo le engañaba. Un suegro que le engañó todo lo que pudo. Cuando finalmente acusa a Jacob, ¿me has robado? ¿Jacob qué dice? En ningún momento le acusa al suegro. En ningún momento, léedlo, por favor, léedlo. En ningún momento acusa al suegro. Al contrario, ¿le dice qué? Yo que te serví con cariño, yo que protegí tus tierras, yo que protegí tu ganado, yo que cuidé tu rebaño, yo que cuidé a tus hijas. ¿En qué momento le está acusando? En ningún momento. Le está recordando todo lo bueno que yo hice por ti. Cuando tú te portas así, cuando tú hablas así, ¿qué le pasa al otro? Se apacigua, se aplaca. Eso es lo que tenemos que hacer. Y uno de los grandes errores, que ya lo veremos en el encuentro próximo, si Dios quiere, es nunca accedamos a un conflicto desde la rabia o desde el enojo. Chicas, muchos conflictos se intentan resolver cuando a las 8 de la mañana, a la hora que aquí en España se sale para el colegio con los niños, corriendo, con prisas, se hace tarde, 7:30, las 8, para llegar a tiempo al colegio, o una pareja que empieza a discutir a las 12 de la noche. ¿Os imagináis cómo acaba ese conflicto? Desde la rabia, desde el enfado, desde el cansancio, desde el enojo, déjame dormir, no, ¿cómo te vas a dormir? Y no podemos dormir, y tú me has hecho este daño, y el otro te ha hecho lo otro, y empezamos a acusarnos, empezamos a tirarnos la porquería uno al otro. ¿Cómo va a acabar ese conflicto? Seamos inteligentes, seamos sabias. Tenemos que aprender cuál es el momento correcto para dirigirnos, para negociar un conflicto. Y el momento correcto es no con prisas, no cansados, no con hambre. Tiene que ser las circunstancias, las condiciones correctas. Es que no podía dormir sin decirle esto. Generalmente es hacer daño. Generalmente es hacer daño. Ok. Si tu mensaje es para ofender al otro o a la otra, seguramente si lo haces desde el daño, desde el dolor, desde la rabia, habrás conseguido hacer daño al otro. Si lo que quieres es que el otro entienda tu posición y cambie su conducta, entonces no es el momento correcto. El momento correcto es cuando tenemos las condiciones correctas. Y eso es lo que vamos a estudiar muy bien en nuestro siguiente encuentro. ¿Cómo genero el clima y cuáles son las habilidades que necesito para resolver conflictos? Donde ya hay un conflicto, ¿cómo lo resuelvo? Y fijaros, es tan importante porque todos nosotros tenemos el punto donde es fácil negociar con nosotros. Me explico. Uno de los frutos secos más duros son las nueces. ¿Conocéis? Las nueces son muy, muy duras. Son como piedras. Y es difícil abrirlas. Son duras. Pero tienen en una esquinita un vértice que si clavas por ahí el cuchillo, la nuez hace clac y se abre. Me explico, hasta la persona más dura tiene un punto donde puedes acceder a su parte tierna sin hacerle daño. Nuestro desafío es encontrar en cada una de las personas cuál es la manera de acceder a su parte tierna, cuál es la manera de llegar a la parte divina que todos tenemos dentro. ¿Me explico? Y fijaros, con una historia del Talmud termino este encuentro, si Dios quiere. ¿Dónde se construye el templo? El templo se construye en Jerusalén. ¿Y dónde, cómo decide Dios en qué lugar de Jerusalén se va a construir el templo? ¿Qué ocurre en ese lugar donde se construyó el templo? Fijaros, cuenta la tradición que habían dos hermanos. Esos dos hermanos, uno de ellos estaba casado y tenía muchos hijos. El otro no estaba casado y no tenía hijos. Los dos trabajaban juntos, tenían el mismo campo y al final del día repartían las ganancias, mitad cada uno. Por la noche, cada uno en su casa pensaba. El que estaba casado y con hijos, ¿qué pensaba? ¿Cómo me puedo llevar la mitad de las ganancias? Yo tengo hijos. Mañana, cuando sea viejito, mis hijos me pueden alimentar. Pero mi hermano no tiene esposa, no tiene hijos. ¿Quién lo va a alimentar? Yo le tengo que dar más a él, porque él no tendrá con los años quien le alimente. Sin embargo, el otro hermano en su casa, ¿qué pensaba? ¿Cómo me puedo llevar yo la mitad de la ganancia? Yo estoy solo. ¿Cuánto necesito? Pero mi hermano, que tiene esposa y muchos hijos, ellos necesitan más que yo. Y cada noche, estos dos hermanos, cada uno de ellos llevaba un saco de los frutos de noche a oscuras al campo del otro, sin decir nada. Y así cada noche, una noche se tropezaron en la oscuridad, se encontraron. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿A dónde llevas? Y cada uno le explicó al otro, no, tú te mereces más porque tienes una gran familia. El otro le dijo, no, tú te mereces más porque no tienes familia. Dice la tradición salmúdica que se abrazaron y lloraron de amor entre ellos. Dicen nuestros sabios, esas lágrimas cayeron. Y allí donde cayeron, Dios dijo, aquí construiré mi hogar. Aquí construiré mi hogar. Lo que hace la vida sagrada es nuestra parte divina. Y nuestra parte divina la expresamos cuando amamos a los que están en nuestro entorno. Cuando conseguimos construir de nuestro hogar un santuario, cuando llevamos el nombre de Dios con nosotros. Y el nombre de Dios es amar, es ayudar, es apoyar, es dar cariño. Por eso esa historia es tan importante. Porque todos lloramos. Las lágrimas son estupendas. Pero las lágrimas de amor, de cariño, donde cayeron, dijo Dios, aquí se va a construir el templo. Este va a ser mi hogar. En los hogares, en las casas, en las familias, donde hay paz, donde hay shalom, allí reside la divinidad. Ese es el lugar donde reside la divinidad. En las relaciones humanas, donde somos capaces de, como decíamos antes, a pesar de que puedes ofender, decides no ofender. A pesar de que puedes humillar, decides no humillar. Decides utilizar tu fuerza, tu sabiduría para hacer que la otra persona encuentre el camino hacia la espiritualidad. Sacar lo mejor de nosotros. Sacar lo mejor del otro. En fin, espero que os haya gustado, espero que os guste, espero que estas lecciones nos ayuden a todos a encontrar el camino hacia la espiritualidad, la paz y acordaros y recordad siempre, los hogares, las relaciones humanas son la parte sagrada del ser humano. No nos olvidemos, venimos al mundo buscando amor. Y Dios nos pone en este mundo para que demos amor, para que aprendamos de nuestras relaciones. Todos tenemos una parte divina y el desafío en nuestra vida es rescatar esa parte divina. Familia, a mujeres de conexión y trascendencia, muchísimas gracias. Es un honor estar aquí, es un honor participar y os espero con mucho cariño en nuestro siguiente encuentro. Muchísimas gracias a todas y es un honor y un placer, de verdad, a todas vosotras.
Muchas gracias, gracias.
Un honor y
Muy
un
excelente.
placer.
Muchas gracias.
Gracias y a
Sí.
todas. mis bendiciones, a todas bendiciones.
Gracias,
Muchísimas
Ashley.
gracias.
Muchas
Muchísimas
gracias.
gracias. Mucho gusto,
Gracias,
con mucho
Shalom.
gusto recibiré
Shalom, muchas
vuestras
gracias.
preguntas. Ahí tenéis en la
Shalom,
presentación
muchas gracias.
también mi correo personal. Con mucho gusto recibiré vuestras preguntas. Y si os ha gustado, además de que estéis aquí la clase próxima, me podéis también seguir en las redes sociales, en podcast, en fin, procuro llevar esta sabiduría a todo el que quiere disfrutar de ella. Muchas gracias y bendiciones. Hasta la semana próxima. Nos vemos.
Gracias.
Bendiciones. Muchas
Gracias.
gracias. Es
Gracias.
un honor
Gracias,
ser
hermanita.
pastor.
Gracias.
Un
Bendiciones.
placer. Muchas
Bendiciones.
gracias. Shalom. Un placer.
Gracias,
Shalom.
bendiciones.
Shalom.
Shalom.
Gracias.
Gracias, perdón.
Gracias, señora Alma. Gracias.
Gracias, señora Alma. Mil bendiciones. Hermosísimo.
Gracias a todos. Gracias, de verdad.
Muchas gracias amigos por acompañarnos el día de hoy. Los invitamos para dentro de 8 días, con la ayuda del Eterno, a escuchar la clase número 2 y así seguir aprendiendo. También los invitamos al rato 5 de la tarde para el programa Shabbat Gigante Musical. Así que están todos invitados. El Eterno les bendiga muchísimo. Que tengamos todos una feliz semana con muchas bendiciones y alegrías. Hasta la próxima.